Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde Radio Nacional El Bolsón, la radio de todos y para todo el país a través de Radio Nacional, señal federal por las 49 emisoras de Radio Nacional de todo el país. Qué privilegio que nos puedan escuchar desde la Quiaca hasta la Antártida. Programa declarado de interés municipal por el aporte a la cultura, a la producción y al turismo local por el Honorable Consejo Deliberante de El Bolsón. En los controles la tenemos allí a Mónica Uraga y en la edición Alejandro Gabrieli. Como siempre nos pueden encontrar en las redes sociales en facebook.com/airedecerveza o bien en nuestra dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com, donde nos pueden dejar sugerencias, consultas, si nos escriben de alguna parte del país en donde hacen alguna cerveza exótica que quieran contarnos, este es el lugar. Ahí nos pueden escribir, dejarnos algún teléfono, nos quieren contar algo, allí nos podemos enlazar a través del Facebook y la dirección de correo electrónico. Arrancamos esta tarde con todo escuchando el primer tema musical. En este caso tenemos a Gabriel Walter Clay and the Common Thread, That Grub. Espero que lo disfruten. If one of you is afraid to move, just sit back, relax and listen to the groove. You don't have to worry, stress or no, just sit back, relax and enjoy the show. If it feels wrong, you're doing it right. Keep going, keep moving on. Feeling small, start grooving with me. I swear you will not fall. If you're feeling down or sad or low, start grooving with me and enjoy the flow. If it feels wrong, you're doing it right. We gon' get it grooving all night. Ha. I said, lay down that groove. We'll be right back.
Estás en Aire de Cerveza.
Bueno, volvemos de escuchar este fantástico tema, That Grove. Está muy bueno, ¿eh? Qué buen ritmo que tiene. Así que, bueno, estimados, como nos tiene acostumbradas nuestras tardes, tenemos en este caso, del otro lado del aire de cerveza, tenemos a nuestro colega y amigo Luis Chinelli de Cervecería Corset. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás?
¿Cómo te trata Buenos Aires? Te me has ido de Trevelín a la ciudad de la Furia.
Oh, Buenos Aires está increíble. Yo nací acá y me fui a estudiar cuando tenía 18 años, me fui a Esquel, desde donde estoy, bueno, en Esquel ya hace 24 años más o menos. Y volver a Buenos Aires ahora de grande para disfrutar los espectáculos y los recitales y las, bueno, ahora las cervecerías y la cerveza, la verdad que estoy disfrutando como pocas veces lo había hecho a Buenos Aires.
Tiene esa cosa Buenos Aires, ¿no? De que cuando uno capaz que se va al interior, bueno, se pone en su vorágine sus cosas, su casa, la familia, qué sé yo qué, y es como que cuando volvés a Buenos Aires, ya sea a hacer trámites, a visitar familia, o a reunirte con amigos, o lo que fuera, es como que tiene otra pinta, ¿no? De lo que antes era viajar en subte, viajar en tren, en colectivo, el calor, el cansancio, a ir a disfrutar directamente de Buenos Aires. Tiene otro tenor, ¿no?
Sí, cuando tenés un pasaje que te saca de Buenos Aires, a los pocos días lo disfrutás de otra manera. Porque si todo es un paseo, ir por la calle y meterme a ver recitales, lo vi a Pedro Aznar en vivo de casualidad, iba caminando y me metí en lugar. Ahora, bueno, Roger Waters el sábado, unas cosas maravillosas que no me puedo creer.
Qué buena onda, qué bueno. Bueno, esa cosa, ¿no? Tiene de poder tener un montón de cosas dentro de un mismo espacio, ¿no? Que acá nosotros tenemos que andar recorriendo 1000 kilómetros y monedas para poder llegar a eso. Pero buenísimo. Sí, bueno, Luis, bueno, me estuviste comentando de que anduviste recorriendo alguna que otra cervecería y estás notando que el nivel incluso de Buenos Aires en cuanto a cervecerías artesanales ha mejorado muchísimo, ¿verdad?
Sí, es algo que vengo notando hace tiempo, obviamente con la calidad personal, la calidad de mi propio producto, pero uno, no sé, no, yo no me considero el mejor juez para mi propio producto, entonces mi referencia es el resto, y venir a Buenos Aires y ver que hay tanta competencia, porque hay muchísimas fábricas de cerveza y muchísimos lugares donde se vende, muchos por cuadra, te diría, y hay barrios que es donde se concentran, las calidades, las variedades se han ampliado y las calidades se han ampliado, se han mejorado muchísimo respecto de viajes anteriores que por ahí tenías, no sé, alguna dentro de una lotería algo te tocaba no tan bueno, y ahora todo lo que probé hasta ahora, que bueno, como buen cervecero salgo a probar, ya no salgo a tomar, ahora salgo a probar, muy muy buen nivel, muy buena calidad. La gente me da la sensación que ya no persigue tanto una marca, sino que va atrás de un lugar donde se sienta cómoda, porque hay mucha variedad de lugares, de barrios, de precios incluso, pero todos manejan calidad. Obviamente que hay algunas cervecerías que se destacan, las grandes conocidas, por hacer productos especiales, pero hoy por hoy creo que no tenemos que dudar de ninguna, todas las que probé, chiquitas o grandes, todas de muy buena calidad.
Che, Luis, ¿y vos considerás que esto ya de dejar de perseguir la marca y buscar un ambiente propicio, es como que se decía al principio de que la cervecería iba a ser un boom y iba a pasar? No, ya esto llegó para quedarse, la gente ya va encontrando su cervecería, sus estilos preferidos, su espacio para encontrarse no solamente con amigos, sino pasar un rato en familia incluso, ¿no?
Sí, creo que todos los que nos largamos por una cuestión u otra a producir cerveza como un estilo de vida, tenemos permanentemente el miedo de que esto sea una moda muy típica de Argentina, pero la gran dispersión del movimiento cervecero, el profesionalismo con el que se le está encarando, las grandes inversiones que se están haciendo, y bueno, ver en la calle cómo la gente cambió su día, su cotidianeidad, su rutina cambió gracias a las cervecerías que hoy todos tienen un barcito chiquito cerca de su trabajo, cerca de su casa, donde pasan, se toman una pinta, charlan un rato, se distienden con amigos. Eso se ve acá como algo que ya pasó de moda y se convirtió en cultura.
Eso mismo.
Sigue siendo una esperanza, pero es un poco la sensación que me da al verlo. A mí me cuesta creer que tanto movimiento se caiga en algún momento, porque es algo muy grande y ya es como que es un deber. La gente sigue consumiendo, obviamente, las cervezas que consumimos siempre en muchísimos lugares, y eso lo respeto y me parece que está bueno. Pero mucha gente elige la cerveza artesanal, la prefiere, busca el lugar a donde se la venden, y eso ya creo que ya estoy perdiendo un poco el miedo de que esto iba a ser una moda. Y muchos de los que me dijeron, no te metas, que va a ser una moda, esto se cae en un par de años, también dejaron de pensar así, acá en Buenos Aires.
Vos sabés, Luis, que a mí me da la sensación, y me gusta mucho, que hay espacios, bueno, nosotros acá más que nada en interior, allá por Tus Pagos en Trevelin o acá en la comarca andina, hay las pequeñas centros de recarga o lugares de expendio de cerveza, se transformaron en esa especie de pulpería antigua en donde la persona que salía cansada de su trabajo pasa. Se toma ahí una cervecita, charla un poco con el grupo de gente que se encuentran a diario, ¿no? Y al rato emprenden viaje a sus hogares. ¿No te da esa sensación también?
Totalmente. Es un poco los que quisimos hacer en Trevelin, al armar lo que originalmente fue un centro de recarga, hasta se convirtió en un par de copas, digamos, al paso. Y ahora se agrega este bar ya más estable con bandas y es lo que estamos armando. Ese es el objetivo, era generar este espacio para la gente que no sea una decisión, salgo y me junto y me baño y me lavo y me pongo bien porque salgo y me siento a tomar una cerveza. Que sea paso, termino de laburar, de pasadita, y me tomo una cerveza, charlo con amigos, o me siento un rato, porque algunos por ahí vienen cinco, uno toma una cerveza, el resto se sientan a charlar. Tenés acceso a internet, escuchás un poquito de música, no sé, como que te haces un paréntesis de tu rutina antes de, no sé, por ahí llegar a tu casa o dar por terminado el día. Es una sensación que la vemos al estar atendiendo, nosotros mismos atendemos el local, la vemos casi en toda la gente que entra y que se queda, ¿no? Los que entran para cargar y se van, bueno, es la decisión de estar en su casa y tomar, que también está buenísimo. Que la opción sea, me voy a tomar en mi casa una cerveza artesanal tirada.
Y vos sabés que la otra vez pasó uno de los clientes que siempre habitué, que también se me sentó al lado, y me dice, para mí esto es sagrado, me dice, no me lo quita nadie. Me dice, todos los días yo termino de trabajar, me bajo de la camioneta, paso por acá, me tomo una cervecita y sigo derecho a mi casa. Realmente está bueno de cómo también todos los cerveceros estamos tomando conciencia de esto y nos estamos tecnificando, estamos tratando de hacer, focalizarnos en mejorar los productos, en tener más estilos, no solamente en tener más estilos, sino los que tenemos ir mejorándolos, ¿no?
Sí. Y esto, bueno, que la crisis nos abre un poco la cabeza también y jugar con otros ingredientes.
Totalmente.
Por ahí, bueno, a ver, buscarle reemplazo a algunos, por ejemplo, el lúpulo, que algunos lúpulos, los importados, algunos en particular, han no te digo inaccesibles, pero se han puesto muy caros.
Sí, están caros.
Entonces empezar a, no sé, te abre la cabeza y decís, a ver, pruebo con hierbas, como se hacía antes también la cerveza, y ir de a poco descubriendo sabores y que la gente te haga devoluciones respecto de esos sabores, porque yo me particularizo dentro de nuestro grupo por inventar cosas.
El País en una radio. Estás en Aire de Cerveza. Por Nacional.
Che, Luis, contanos un poco más de dónde nace esa inquietud tuya de agarrar a un stout y ponerle menta, buscar alguna hierba que tengas a mano, que vayas a algún lugar naturista y decís y sentís algún aroma o algo y que decís quiero esto en mi cerveza. ¿Cómo nace esa curiosidad? Porque realmente es muy particular y de hecho en las cervezas que estuve probando tuyas, es realmente destacable y realmente queda muy bueno en la cerveza.
Yo a mí me han gustado algunas que hice, más que otras, ninguna fue desagradable, ninguna fue para tirar. ¿Cómo nace? No sé, por ahí, yo no soy gran cocinero, me gusta cocinar, pero poco sé capaz de ingredientes de cocina y de sabores, pero me tocó como a muchos, ser estudiante, vivir solo, no tener un mango y tener que cocinar con lo que tenía en la alacena y empezar a mezclar lo que había y empezar a descubrir sabores que eran consecuencia de mezclas de otros sabores a los que ya estaba acostumbrado, pero que por ahí mezclas generaban algo nuevo. Entonces, contar de comer algo con otro gusto mezclaba cosas raras que ni se me hubieran ocurrido. Y bueno, eso me encontré que lo estaba haciendo en la cerveza. Las Stout me encantan. Es un estilo que en invierno, ahora por ahí las estoy dejando de tomar, pero en invierno tomo mucho. Y café chocolate. Digo, bueno, a ver, algo más. ¿Qué más? Y busqué en internet y realmente más allá que frambuesa, no encontré lo que yo quería hacer, que era con menta y frambuesa. No encontré nada. Dije, bueno, me la juego. Le tiro algo de menta, yo, y pruebo, y le tiro algo de frambuesa. Cada una, bueno, en su momento más adecuado durante la cocción. Y terminan saliendo inventos, que después, obviamente, los pruebo yo. Si pasa mi filtro, los pincho en una canilla y pruebo a ver qué dice la gente. Si veo buena respuesta, la vuelvo a cocinar, y si no, listo. Hasta ahora no me pasó con ninguna, todas las he vuelto a cocinar. No sé, con pulpa de maracuyá, con menta, frambuesa, con, ni hablar, con semillas, coriandro, cardamomo. Bueno, hay muchas hierbas que se usan en la cerveza, históricamente se siguen usando hoy. El tema está meterle cosas nuevas. Probé una mandarina IPA, que, y yo también cuando voy y veo una pizarra, pido el estilo que más me llama la atención, y había una mandarina IPA y pedí esa.
¿Y qué, cómo fue eso?
No, bueno, qué sé yo, hay que estar abierto también como consumidor a que vas a recibir algo diferente. Entonces, tampoco es que si no es lo mismo que tomo siempre, no, estoy dispuesto a tomar algo distinto.
Totalmente.
Entonces, preparo el paladar para eso.
Bueno, Mauro, de una cervecería ahí de Rawson, vos sabés que me dijo, estaba haciendo una White IPA con naranjas. Y me pasó después una foto del bagazo con los pedazos de naranja, era tremenda. Así que sí, era lo que estábamos hablando, ¿no? Los ingredientes que hay en más en la naturaleza y en nuestra zona, que abundan y están a la mano para poder. El tema es cómo combinarlos, ¿no? Cómo buscar el momento de poder agregarlo y ver para dónde va la cerveza, ¿no?
Exacto, sí. Y si en el medio te podés mandar cualquier cosa, mucha gente conservadora puede decir que son aberraciones a la cerveza, que eso no es cerveza, lo he escuchado, ni me la deja probar, que bueno, hay que respetar todas las opiniones. Creo que la cerveza fue mutando con la historia, y hoy una cerveza, como se está la cerveza blanca del sur de Francia, con cáscara de naranja y coriandro, es lo mismo, y ahora se ha convertido en un estilo más histórico que tiene, no sé, más de 500 años de historia, y es incluso de las cervezas más ricas, a mí, de los estilos que más me gustan. Y así, poniéndole lo que hay, generalmente lo que había en la zona. Yo, si bien he trabajado con algunos productos de afuera, o saúco, que es exótico de nuestra zona, bueno, con las frambuesas también, también trato de ver qué se puede hacer con lo que hay en la zona. Mucho así original, digamos, nativo de la zona, dulce, todavía no lo he encontrado. Sí, muchas hierbas. La stout con paramela a mí me gustó mucho, es un sabor totalmente diferente. Es la que se llamaba Viagra Stout, porque la paramela es lo que usan los mapuches como el Viagra natural. Entonces hice una Viagra Stout que, qué sé yo, si tenía efectos o no tenía efectos, pero el sabor era rico, diferente. Yo agarro, macero un poco viste, aplastás un poco las hojas de una planta, y si el sabor o el aroma te convence, bueno, probemos a ver qué pasa y con qué estilo iría mejor. Es mucho prueba y error, no podemos lograr en poco tiempo cambiar lo que los 10.000 años de historia que tiene la cerveza. Entonces, también es un poco el creo que es el resultado de tanta competencia, llamarlo competencia por nombrarlo en temas
de
negocios,
sí.
Pero en verdad,
abrirse la creatividad.
Los cerveceros no nos vemos como competidores, creo que somos todos colegas. Entonces querés decir, bueno, a ver, ¿cómo me destaco? ¿Cómo hago que alguien en una pizarra elija mi IPA en lugar de otra IPA que dice exactamente lo mismo? Bueno, le pongo maracuyá y le pongo IPA maracuyá.
Claro.
Así alguien dice, a ver, ¿por qué esa es diferente? Y empecé la prueba.
Yeah! Hacemos una pequeña pausa musical y nos vamos a escuchar a Cory Henry y Johan Byrum en su tema Heart at Midnight en vivo. Espero que lo disfruten.
We'll be right back.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Continuamos con la entrevista a Luis Chinelli.
Bueno, Luis, a veces lo que vos decías, ¿no? En realidad es competencia, sí, porque si eligen tu IPA por sobre la mía, es decir, vos ganaste en esa batalla de decirle del cliente en la pizarra, por decirlo de una manera. Pero está buenísimo porque esto abre la creatividad y que no todas las IPAs sean IPAs, por decirlo de una manera, van a ser IPAs, pero lo que me refiero es que capaz que una tiene un dry hop, otro tiene un first world hop, o uno tiene determinados lúpulos de amargor, otro aporta. Entonces uno le da la opción al cliente y después el cliente es el juez, ¿no? Al fin y al cabo.
El cliente sí, termina siendo el juez. Lo que por ahí no estamos sabiendo hacer con el cliente por falta de historia y de capacitación y de desarrollo del mundo cervecero es catalogar las cervezas dentro del estilo exacto.
Claro.
Para cada cerveza hay un estilo obviamente reconocido por el BJCP y después claro, hay un montón de estilos que son demasiado nuevos para que aún que hayan sido reconocidos por ahora.
Sí.
Como por ejemplo la Summer Ale, que es una cerveza que por una cuestión histórica en Inglaterra nace en un verano de mucho calor y hoy la buscas en el BJCP y no existe.
Claro.
Entonces tenés que salir a buscar referencias de recetas de otros que las cocinaron en el mundo para saber de qué se trata. Lo mismo pasa con la India Black Ale, la India Red Ale, que son variaciones de las IPAs, pero que tiene gustito a resina de pino, ponele, y bueno, son muy específicas, más que nada las van definiendo o en Europa o en Estados Unidos, y nosotros salimos desesperados a reproducirlas, o no nos damos cuenta que estamos inventando estilos que, bueno, como, qué sé yo, no creemos que alguien los pueda llegar algún día a reconocer, como pasó con la IPA Argenta y la Dorada Pampeana, que nacieron así por una necesidad muy local argentina y terminaron siendo reconocidas internacionalmente.
Claro.
Así que bueno, creo que el camino de descubrir estilos y de jugársela empieza por el cervecero en la cocina diciendo, a ver, tiro esto.
Claro.
Y a ver qué pasa.
Claro,
alguien tiene que probarlo.
Sí, sí, desde ya, y está en cada uno tomar la iniciativa de esto.
Sí, 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 sí. Y después, también, bueno, en el caso, yo por ahí lo que más conozco, obviamente, es nuestro caso particular de Alma Cebada, entre Belén, que
sí,
al ser 5 productores, imagínate si todo con él es Eutopia, tiene una carta de 12 estilos con etiqueta.
Claro.
Somos 5. Si los 5 tuviéramos 12 estilos fijos,
sería un despelote. 60 canillas.
La pizarra que necesitamos es larguísima. Entonces, un poco vamos complementando. Bueno, Marlina hace un aporte de una Red Ale y generalmente se concentra en esas dos. Entonces, yo no hago ese mismo estilo. Busco darle alguna vuelta de tuerca o algún otro estilo para complementar. Y así buscamos todos complementar la pizarra.
Claro, Grants Balls hace esa American IPA que está brutal, así que vas por otro lado. Ahí está, qué grande, Nico.
Salió de casualidad y quedó exquisita.
Sí, tremenda, tremenda American IPA.
Sí, esa está tremenda. No, esa no le salió de casualidad, esa la quiso hacer. La que le salió de casualidad fue una American Wheat que usó un lúpulo que se llama Hewell Melon, que le puso un poco de más y quedó algo que él seguía llamando American Wheat, pero estaba muy lupulada. Capaz que se salía o estaban los límites del estilo, no sé bien cómo es el estilo, pero estaba exquisita. Exquisita.
Sí.
Y bueno, le salió de casualidad.
Está buenísimo el espacio este que tienen ustedes ahí entre Belín, Alma Cebada, en donde entre ustedes mismos, esos 5 productores que aportan a la mística de ese lugar, básicamente ustedes van eligiendo los mejores estilos de cada uno, ¿no? Porque básicamente debe ser eso, ¿no?
Y
como, los más fuertes.
Sí, en el fondo nosotros necesitamos vender cerveza como cervecero y Alma Cebada necesita vender volumen como emprendimiento. Entonces lo mejor para todos es que de las 8 canillas que tenemos, más las otras 9 por ahí que pinchamos en el bar, en total casi 18, 17 canillas, tengan los estilos que más salen. Es decir, que la gente, no sé, que todos salgan, que ninguno se estanque.
Claro.
No hay ningún estilo que se frena y se clava un mes sin acabárselo a barril.
Tal cual.
todos corren.
Todo tiene rotación.
Entonces a todos nos sirve, porque a ninguno nos sirve tener la cerveza demasiado tiempo. Si bien se pone cada vez más rica, necesitas obviamente que corran los litros. Así que nos vamos complementando. Encima pasan estas cosas. Hoy hablaba con alguien, por ejemplo, yo ahora estoy en Buenos Aires, hay otra de las chicas que está en Estados Unidos, de un viaje de trabajo, y Almacenado sigue funcionando. Los chicos están mandando fotos que están remodelando el bar, que tiraron abajo todo el revoque de una pared y sacaron a la vista un ladrillo visto, de 100 años en toda la pared, bueno, y están armando la cocina. Entonces falta uno y complementa el otro.
Está buenísimo.
Entonces seguimos.
Esa cosa del cooperativismo, ¿no?
El cooperativismo es lo mejor que hay. Para un emprendimiento de producción así de escala artesanal, no veo otra opción. Sí, hay otra opción y puede andar bien. A nosotros, para nuestra situación de pueblo chico y muchos productores para el pueblo, fue la mejor opción y no estamos arrepentidos para nada de haberla tomado.
No, la verdad que es excelente. Excelente esa opción y excelente que tengan un espacio tan bien logrado en donde la gente pueda ir y escuchar bandas, tomarse algo, ir en familia incluso y pasarla bien, ¿no? Porque eso es por sobre todo. Si la gente lo pasa bien, realmente lo toma como lo que estábamos hablando, ¿no? Como algo cultural donde pueden ir e incluso celebrar un cumpleaños o algún aniversario o cosas por el estilo. Ya se forma... termina siendo como algo parte de la familia, ¿no?
Eso seguro, la gente empieza a tener cierto grado de sentido de pertenencia y está pasando mucho con el bar que estamos armando, que la gente ve como la primera vez que lo abrimos, que fue para los partidos del Mundial, lo abrimos así como lo recibimos el local y tiramos una lona y proyectamos los partidos y pusimos tres canillitas como pudimos. Y de ahí la evoluciona como está hoy y como sigue evolucionando, la gente sabe que es gracias a que la gente vaya. Entonces hay mucho de su apoyo en decidir ir a pasar la noche ahí cuando abrimos, porque saben que estamos armando su bar. Mucha gente nos ha donado cosas, nos regalan o nos cambian por cerveza, muebles, nos tiran ideas, nos presentan bandas para que toquen. Hay mucho grado de pertenencia. Es un pueblo muy chico, había un bar... Faltaba este otro estilo de bar mucho más concentrado en la cerveza y la gente está contenta con que hayamos abierto.
Hacemos un alto y nos tomamos un pequeño recreo musical y nos vamos a escuchar a Snarky Puppy en su tema Shofukan. We like it there. Espero que lo disfruten.
Desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, estás en Aire de Cerveza.
Volvemos a escuchar este tema de Snarky Puppy y continuamos con la entrevista a Luis Chinelli.
Luis, y algo que admiro puntualmente de vos es tu pasión por la cerveza. Se nota que sos una persona muy apasionada, muy rigurosa a la hora de probar un estilo, probar alguna cerveza en particular. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo se fue formando? ¿Estudiaste en algún lado? ¿Estuviste de viaje? ¿Estuviste probando cervezas por otros lados? ¿Cómo nace esa pasión y ese carácter tan riguroso a la hora de elegir un estilo o de probar un estilo o de dar feedback de un estilo en particular?
No, yo creo que me falta mucho viaje, muchos litros para probar, sobre todo viaje. Pero vivo de esto, mi vida, mi seguridad económica depende de esto. Tomé una decisión por cuestiones personales de largar todos mis lazos laborales, que no eran pocos, sino que venían de mucho tiempo y tenía cierta seguridad. Cuestiones que me pasaron, qué sé yo, decidí soltar todo y dedicarme a esto. Me encontré varias veces en mi vida con distintas cosas que cuando me pongo algo en la cabeza voy muy para adelante por un tiempo, después por ahí levanto un poquito la pata. Con la cerveza me está pasando, es más largo este proceso, la pasión que tengo me está durando mucho, por suerte. Tengo muchas limitaciones económicas, no me gusta tener deudas, así que estoy ligado a pedir crédito para mejorar mis instalaciones. Quiero crecer con mi propia producción de a poco, escalón por escalón, para que sea más firme y más real todo lo que tengo.
Tal cual.
Y sobre todo conocer y haber sacado el jugo al máximo.
Al equipamiento, claro.
Sí. Entonces, yo estoy convencido de que, obvio que yo defiendo la calidad del equipamiento, el acero inoxidable, las materias primas, obviamente de primera. De una olla nadie saca nada mejor de lo que pone en la olla.
Eso mismo.
Es un dicho de los cocineros.
Sí.
Pero sé que con el equipamiento no necesitas ser el mejor de los mejores para hacer un buen producto. Si te puedes tener muy buen equipamiento y no hacer un buen producto, y podés tener equipamiento malo o no malo, pero que podría mejorarse y así todo sacar un buen producto. No es que esté diciendo que mi producto sea muy bueno. A mí me gusta y a la gente le gusta.
A mí también me gusta. A mí también me gusta, Luis.
Puedo mejorar. Tenemos que mejorar muchísimo del ir y vuelta, del opinar, del criticarnos la cerveza. No me gustan las caretas. En este mundo no me gusta el está buena. Y por detrás o a otro decir no, de acetil o qué sé yo. No. Yo digo, yo voy de frente y así tampoco me he hecho tantos amigos. Pero me gusta ir de frente y decir cuando no me gusta o cuando tiene algún... Yo le siento algo que puede no ser, porque yo tampoco es que me la sé toda, pero simplemente digo, mi opinión es tal. Si vos me la vas a probar, yo te digo mi opinión. Mi opinión puede estar mal, pero mi opinión. Y también espero lo mismo de la gente. No me gusta que me digan, que palmadita en la espalda y decir, está buena. No, encontrarle algo, decirle algo. Porque así es como vamos a ir creciendo. Si no, yo me vivo en mi mundo, me enrosco, creo que tengo la mejor vida y hago toda la vida lo mismo. Y vivís nadando, no sé, en una burbuja de una mentira que te creas vos mismo y estás cómodo. Y si hay algo que lo que yo ya no quiero es comodidad. Como que necesito permanentemente la tormenta que me castigue para aprender.
Está bueno. Está bueno el concepto y está bueno esto, ¿no? De dar el paso a paso por tu propia cuenta, sin depender de digamos, de aportes económicos externos, como vos decías, un crédito o lo que fuere, sino que vos vas creciendo de acuerdo a tu producción avanza y eso te da una firmeza, te da la posibilidad de extraer el jugo al máximo a todo tu equipamiento y, bueno, es lo que te hace sentir bien contigo mismo, ¿no?
Sí, es hoy por hoy lo que más me importa. Sabiendo que tengo todo un mundo muy mejorable, hoy me interesa estar cómodo conmigo mismo.
Desde ya.
Y si tengo, obviamente que, como todos, dependemos de la devolución de la gente que nos consume y nos debemos a ellos. Yo veo al cliente como un socio, prácticamente. Para mí, casi que, bueno, no son clientes, para mí son amigos que deciden gastar su plata en elegir una cerveza mía que o están probándola o la toman porque les gustó, y me debo mucho a toda esa gente. Creo que los escucho mucho, hago cambios de recetas en función de lo que me dice la gente, y la gente es la que menos sabe también, ¿no? El consumidor común, el que te dice me gusta, claro. No me gusta.
Sí, tal cual.
Y después, bueno, lo que se puede en el lugar donde vivimos, tenemos poco acceso a capacitación, poco acceso a conocimientos. Acá en Buenos Aires vos te jugás, en cualquier lado te sentás con cerveceros y ahí salen de las alcantarillas y muchos saben un montón,
claro.
Se pasan información, hay mucha información dando vuelta.
Sí.
Y estando allá es más acotada, sí. Es mucho la evolución y los análisis que hacemos entre nosotros, después lo que puedas leer en internet, que siempre es limitado, o de interpretación relativa. Bueno, a mí una de las cosas que agradezco un montón es de habernos asociado, es que cada uno nos aportamos de otra manera, las pros y contras de cada uno, una vez que está en la fábrica. El Tano, por ejemplo, de Cervecería Utopia, tiene un grado de meticulosidad que es admirable, y me encanta hablar de cerveza con el Tano, porque el loco es más estudioso, ese sí que es estudioso, y va al detalle y coquetea el agua, cosa que yo no hago, porque también soy de defender la idea de que la cerveza sea la demostración del lugar y sobre todo del agua.
Claro.
Yo al agua no le hago prácticamente nada, siempre el pH más o menos dentro de los parámetros, y
claro,
eso me alcanza, y bueno, y así vamos, creciendo, de a poco, por ahí, por eso voy creciendo más de a poco, pero me gusta la firmeza con la que se va creciendo.
Tal cual, está buenísimo, y escúchame, Luis, para todos los que nos escuchan desde aquí, desde la comarca andina y desde las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país, ¿dónde se puede probar la cerveza Corset?
Y hoy por hoy solo en Trevelin.
¿Está bien? Se viene época.
Me gusta la idea. Al ser de un pueblo necesito en algún momento vender afuera, necesito la habilitación nacional, el RNE, y poder vender afuera.
Claro.
Pero la idea de producto artesanal se consuma en origen es una idea que me gusta mucho. No sé, quiero ir a Tandil a probar el salamín. Lo quiero probar en Tandil.
Claro.
No quiero comerme acá un salamín de Tandil o de Colonia Garoya. Tiene otra mística consumir en cada lugar lo que hacen en ese lugar y no poder conseguirlo en otro lado. Hoy, mi cerveza en Trevelin. La conseguís en muchísimos lugares de Trevelin, en Alma Cebada, en los restaurantes, en los bares, en botella o tirada. Pero entre
es decir, que para todos aquellos que nos están escuchando de todas partes del país y tengan ganas de darse una vuelta, que estén planeando vacaciones, que tengan ganas de andar por Esquel, por la comarca andina o por esta zona de estos lados, la cerveza Corset, se acercan a Trevelin, van a disfrutar de un valle maravilloso. Ya nos estuvo contando un poco tu colega Nico en unas ediciones anteriores, nos estuvo comentando un poco toda la estética del valle y todo, y nos quedó súper claro lo hermoso que es. Pero para probar la cerveza directamente nos acercamos hasta Trevelin y allí podemos indagar un poco en el mundo de estos aromas y sabores más extraños a los que no estamos tan acostumbrados, ¿verdad?
Exactamente. Toda la cordillera es bonita, es muy bonita, a mí me encanta. Y particularmente Trevelin, donde elegí estar, me gusta muchísimo la amplitud de los valles, y el valle de Trevelin específicamente tiene un potencial. Es una colonización galesa, en esto varios se pueden enojar con lo que voy a decir, pero si la colonización del valle de Trevelin o de Chubut hubiera sido alemana en lugar de galesa, sería una provincia recontra cervecera, porque se dan las condiciones para que crezcan todos los ingredientes de la cerveza de una manera que ha sido incluso referente a nivel país. La calidad,
claro,
del trigo, la calidad de la cebada, del valle, son fantásticos. Y en Chubut, y algunos están en Trevelin, tenemos las primeras plantas de lúpulo que hubo en Argentina, que llegaron con los galeses en 1865, y la descendencia de esas primeras plantas están distribuidas en Chubut, mucho en Trevelin. Y hoy nosotros, bueno, en marzo, a fin de febrero, principio de marzo, en la época del lúpulo, hacemos wet hop IPA con plantas de esa época.
Qué buena onda.
Nada, que son sabores particulares, más lo folclórico por ahí que otra cosa, pero...
Totalmente.
Pero es lindo y creo que el Valle tiene mucho potencial para producir los insumos, toda la materia prima que requiere la cerveza, si algún día podemos lograr cerveza 100% locales.
Está perfecto, está buenísimo. Luis, y para todos aquellos que se quieran contactar o quieran saber algo más de tu cerveza, ¿tenés alguna dirección de email, tenés un Facebook, estás en alguna red o algo por el estilo?
Sí, tengo un Facebook, Instagram, la cerveza se llama Gorsed, con doble D al final, Gorsed.
Es
por
con,
ahí siempre lo
G.
Que yo recomiendo es para fomentar lo que nuestro emprendimiento es Alma Cebada.
Alma Cebada, tal cual.
Buscar
sí.
Alma Cebada, ahí estamos todos. Creo que todos merecemos que sean probadas nuestras cervezas, así que prefiero fomentar Alma Cebada y no solo la mía.
Está perfecto.
Y Alma Cebada tiene, sí, su Instagram, su Facebook. Y si no, bueno, en Trevelin vos decís Alma Cebada o la cervecería de Trevelin. Todos te mandan.
Y ya todos te mandan directamente, te dan la ubicación de GPS, te dan todas las coordenadas para poder llegar hasta el lugar. Excelente. Exacto. Bueno, Luis, te agradezco muchísimo haber compartido este rato con nosotros, poder haber charlado de las cosas que te gustan, que no te gustan, y poder compartir un poco de esto, ¿no? De seguir fomentando la cerveza artesanal ya como algo, como una cultura bien instaurada, ¿no?
Bien, Dieguito, sí, estos espacios son muy necesarios, creo que hacen muy bien para que la gente también entienda un poco más allá del trasfondo y lo que hay detrás de lo que también puede verse como el negocio de la cerveza. Bueno, hay mucha pasión y hay muchas decisiones importantes, familias grandes y muchas abocadas a esto. Así que bueno, estos espacios en la radio son muy, muy importantes. Y te agradezco un montón.
Muchísimas gracias, Luis.
Bien, estimados, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista a Luis de Cervecería Gorsed, allí de Trevelin. Ahí ellos están, como estuvimos charlando en ediciones anteriores, allí con Nico, en ese espacio Alma Cebada, en donde básicamente pueden difundir esto que tanto les gusta, que es la pasión por la cerveza. Allí 5 productores se unieron para poder tener ese espacio que está realmente muy bueno. Si se dan una vuelta por Trevelin, pregunten por esa cervecería y dense una vuelta y prueben exquisita cerveza artesanal. Como les comentaba al principio, recuerden que nos pueden contactar por las redes sociales, allí en facebook.com/airedecerveza o en nuestra dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com. El mismo consejo que les doy siempre: si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. A tener siempre precaución y mucho cuidado. Nos despedimos hasta la próxima edición de Aire de Cerveza y nos vamos con, en este caso, este tema de Oytun Ersan, Mysterious Maze. Acá estos locos que tocan fusión, de Wickle Brown Atkins, en el Grammy Award. Espero que lo disfruten, que realmente suena brutal. Nos vemos hasta la próxima edición. Chau.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.